sexo, nutrición, psicología, orientación legal, atractivos turísticos y mucho más.
El Expreso de las 10
con Alonso Torres. Bienvenidos.
Muy buenos días, esta es la propuesta musical de Pedro Pastor y Los Locos Descalzos, que nos presentan una canción titulada El Mar, para darles la bienvenida, porque el mar puede ser un lugar para descansar, para disfrutar de paisajes y buenos momentos, pero algo que no siempre pensamos es que en cada destino turístico hay personas que trabajan todos los días para que podamos disfrutar de una experiencia de ocio y bienestar. Y de eso habla una investigación realizada en Puerto Vallarta, cuya sensibilidad y profesionalismo le hizo merecedora del Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología, un reconocimiento a quienes desde la ciencia y la innovación trabajan para construir un mejor futuro para nuestro estado. Hoy conoceremos algunos de los proyectos ganadores en ediciones anteriores, las diversas categorías que lo integran, y te invitaremos a participar en la convocatoria 2026 de este importante premio. Acompáñanos. Enviamos un fuerte abrazo a las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco. Alonso Torres en este micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Denetil García en la asistencia, Paloma Speite y Rodrigo Nava en las redes sociales, Alondra Fernández de Alfaro en el control operativo.
Cuando pensamos en ciencia, muchas veces imaginamos laboratorios, microscopios o complejas investigaciones. Pero la realidad es que la ciencia está presente en nuestra vida cotidiana, en la salud, en el cuidado del medio ambiente, en el desarrollo de nuevas tecnologías, en mejores políticas públicas y en soluciones para los problemas que enfrentamos como sociedad. Por este motivo, el Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología Jalisco 2026 busca destacar a quienes, con su trabajo, generan conocimiento útil para todas las personas. Se reconoce a quienes publican sus resultados en revistas científicas, participan en proyectos de investigación, forman nuevas generaciones de especialistas, colaboran con instituciones y contribuyen a que el conocimiento llegue a la sociedad. También se premia a quienes hacen posible que la ciencia salga de las aulas y los laboratorios para llegar al público mediante talleres, ferias científicas, programas de radio, podcasts, redes sociales y otras estrategias de divulgación. Reconocer la ciencia es reconocer el esfuerzo, la creatividad y el compromiso de quienes trabajan todos los días para construir un futuro con más conocimiento, innovación y bienestar para todas y todos. Así que hoy en el Expreso de las 10, te invitamos a participar en el Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología Jalisco 2026.
Hoy me da mucho gusto recibir a nuestra colaboradora, la doctora Gabriela Villanueva Lomelí, jefa de la Unidad de Centros de Emprendimiento e Innovación de la Vicerrectoría Adjunta Académica y de Investigación aquí en nuestra universidad. Doctora, qué gusto tenerte de nuevo con nosotros. Bienvenida.
Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Aquí siempre se siente uno en casa. Muchas gracias, Alonso y Estrella, por la invitación.
También nos acompaña la maestra Larisa Cruz Ornelas, directora general de Ciencia y Tecnología en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología aquí en el Estado de Jalisco.
¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias, Alonso, por la invitación.
Además, con una muy buena noticia que tenemos el día de hoy con esta invitación. Sí. Maestra, ya nos darás los detalles. Mientras tanto, el maestro Ramón Wilman Zamora, quien es coordinador de transferencia tecnológica y del conocimiento en la Vicerrectoría Adjunta Académica y de Investigación, también nos acompaña esta mañana. Maestro Ramón, bienvenido.
Muchas gracias, Alonso, por la invitación. Estrella, Gaby, Lari.
Muchísimas gracias. Nos has comentado, doctora Gaby Villanueva, acerca de la importancia de identificar necesidades y a partir de ella proponer proyectos de emprendimiento o de innovación.
Sí, pues bueno, es parte de lo que hemos trabajado desde la vicerrectoría, tanto el maestro Ramón como una servidora, que hay áreas, bueno, a mí me toca la parte de todo el emprendimiento y Ramón está en toda la parte ya de lo que es el punto final de la transferencia y todo lo que es el contacto con los investigadores, y ha hecho un trabajo extraordinario. Pues Ramón es ahora sí que una institución en la Universidad de Guadalajara, y a mí la parte que me corresponde y que me gusta mucho es que ya cuando hay transferencia, que hay cuando entramos en etapas también ya de transferencia, comercialización y puesta en marcha de los proyectos, ahí es donde entramos los centros de emprendimiento o en la parte también inicial de la ideación del proyecto.
Ayúdanos a entender, maestro Ramón Wilman, ¿a qué se refiere en términos como transferencia del conocimiento?
Pues uno de los conceptos acuñados últimamente en el gobierno del estado para entender transferencia del conocimiento, pues es de laboratorio al mercado. Que en esas simples y sencillas palabras podemos decir que alguien que se le ocurrió una idea que está solucionando o puede solucionar una problemática o una necesidad desde el ámbito social, ambiental, salud, etcétera, que pueda ser materializado en un producto, en un servicio viable para atender una necesidad y mejorar el nivel de bienestar de la sociedad. Entonces, básicamente eso podemos decir que es la transferencia tecnológica. En medio de ello hay muchos otros procesos técnicos, legales, jurídicos, económicos, que se tienen que ver y analizar para que sea una posibilidad el que a través de estos impuestos que se están utilizando en diferentes líneas de investigación, no solo en la Universidad de Guadalajara, sino en muchas otras instituciones en el país, pues pueda verse reflejado un beneficio.
Y es aquí donde surge el Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología 2026. Platícanos, maestra Larisa, ¿cuál es el objetivo de este premio? ¿Quiénes pueden participar?
Claro que sí, Alonso. Mira, este premio lo que busca es reconocer a personas y reconocer a aquellas personas que están haciendo ciencia, desarrollo tecnológico, divulgación de la ciencia y que está encaminada a lograr un impacto a la sociedad, ¿no? Y cuando hablamos de impacto a la sociedad, puede ser un proyecto impacto social, pero también puede ser a lo mejor un proyecto que esté orientado a mercado, que genere empleo, que genere competitividad, ¿no? Entonces, el Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología lo que hace es eso, reconocer personas que hacen desarrollos para el impacto de su sociedad o de su estado. También tenemos proyectos de impacto global y... Además, yo creo que uno de los propósitos más importantes del premio estatal es dar a conocer a la sociedad esos proyectos, más allá del reconocimiento, porque luego aquellos que estamos en el ecosistema de innovación, ciencia y tecnología, pues nos conocemos, sabemos quiénes estamos trabajando, cuáles son los proyectos, pero las personas que en su vida cotidiana, que a lo mejor les suena ajeno, pues es importantísimo decirles, mira, este proyecto en tu vida diaria te impacta de esta manera. Entonces, el premio eso es lo que busca, y bueno, hay una bolsa alrededor de un poco más de $1,000,000 para repartirse en las diversas categorías.
Para justamente siguiendo con este objetivo que nos comenta la maestra Larisa, hemos platicado con Paola Aralid Izaguirre Pérez. Ella realizó un proyecto con el cual ganó en la categoría de innovación en la edición 2025 y crearon una prótesis funcional para amputaciones parciales de dedos de la mano. Situaciones o soluciones como esta es la que busca este importante premio. Vamos a escuchar la experiencia que nos comparte Paola.
¿Nos podrías platicar cómo surgió la idea?
Digamos, en mi trabajo como ortesista protesista, pues nos llegaban diferentes pacientes con amputaciones, ¿no? Ya sea principalmente de miembro inferior, o sea, a nivel de, por ejemplo, por abajo de rodilla, arriba de rodilla, del antebrazo, arriba del codo, etcétera. Había varios casos justamente de amputaciones de pacientes que perdían ya sea el pulgar, uno que otro dedo, buscando más que nada un dispositivo que no fuese nada más cosmético, o sea, que realmente les ayudara a hacer el movimiento de abducción, aducción y, bueno, en la oposición, en el caso del pulgar. Entonces, recuerdo de un paciente en específico que llegó, estaba de verdad muy, muy, muy interesado. Yo conocía unas prótesis que se comercializaban en Estados Unidos y tomé la decisión de llamarles para preguntar si tenían... pues algún distribuidor en México o cómo trabajaban, y recuerdo que tal cual me comentaron que en Latinoamérica no estaban interesados y dije, ah, caray. Entonces, como hobby, la verdad, honestamente, empecé a realizar estos dispositivos. A mí me encanta adoptar nuevas tecnologías, entonces en cuanto empezaron a salir, digamos, como las impresoras 3D, pues sí, de casa, o sea, más accesibles para la población, Yo adquirí una, y obviamente, pues sabiendo teniendo el background de toda la parte de ortoprotésica, anatomía, etcétera, biomecánica, pues me gustó empezar a hacer diferentes dispositivos.
Perder un dedo puede parecer una lesión pequeña, pero ¿qué dificultades enfrentan estas personas y cómo puede ayudarles una prótesis funcional?
Pues todas las amputaciones y todos los pacientes son diferentes, entonces no es lo mismo, aunque por ejemplo a veces se pueda escuchar como minimizado, ¿no? Nada más perder una falange del dedo. Para algún paciente que trabaja con, no sé, con alguna actividad que no se requiera, pues tal vez no suena tan incapacitante, pero ¿qué tal que es un paciente que se dedica a la música? O que se dedica a hacer alguna actividad con precisión de los dedos. Las amputaciones parciales de los dedos, de hecho, es la amputación más común a nivel, no solo en México, sino a nivel mundial. Y bueno, tiene mucho impacto. Su mayoría son accidentes de trabajo, por ejemplo, por cortes, ya sea con herramientas de trabajo, por aplastamiento con máquinas. Otra que llegan mucho son por accidentes con la cadena de las motos también. Lesiones por infección, por malformaciones congénitas.
¿Qué hace diferente a la prótesis que desarrollaste? ¿Y qué ventajas ofrece en comparación con otras opciones que existen actualmente?
La diferencia principal de nuestras prótesis es que, bueno, como su nombre lo dice, son funcionales. De hecho, en sí, prácticamente... pues somos los únicos que realizamos prótesis funcionales en México, y la ventaja es que también el proceso de fabricación lo podemos hacer 100% a distancia. Entonces eso nos ha permitido poder fabricar prótesis en diferentes partes o sea, pacientes de diferentes partes del mundo.
Invita a los jóvenes a participar en el Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología.
Y yo los invito a todos aquellos que ya estén un poquito más avanzados, que hayan hecho tanto más investigación, aplicación de alguna patente o desarrollo tecnológico, que se acerquen. Digo, fui ganadora de la categoría de innovación del 2025. Te apoyan con recurso y lo más importante es que te dan mucha visibilidad. Es un respaldo tanto para tu producto, tu desarrollo, como para el proyecto en general.
Esta solución describe perfectamente los objetivos del Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología, donde una solución puede cambiar la vida de muchísimas personas, maestra Larisa.
Sí, claro que sí. Y un tema muy importante para agregar a lo que comentó Paola es que con esa visibilidad a ella la invitan. Se acaba de presentar hace un mes su emprendimiento a un congreso en Alemania. Entonces, solo había dos empresas, dos startups de América Latina, una de Brasil y esta de México, Jalisco. Entonces, la visibilidad en el premio es muy importante.
Sí, además de la bolsa que nos comentabas,
sí, claro.
Esta visibilidad puede ser una proyección muy importante para un proyecto como este. Al volver del corte, con muchísimo gusto, vamos a describir con detalle algunas de las categorías donde puedes participar para que conozcas desde luego las bases y las fechas en las que deberás presentar tanto la documentación y el acompañamiento que en este caso la Universidad de Guadalajara ha preparado también para las diferentes categorías.
En la ciencia, la única verdad sagrada es que no hay verdades sagradas. Carl Sagan.
El exceso de las 10, tu lugar para expresarte.
Cada gran avance científico comenzó con una pregunta: ¿cómo prevenir una enfermedad? ¿Cómo producir alimentos de manera más sostenible? ¿Cómo cuidar mejor el agua, el medio ambiente o impulsar nuevas tecnologías? Detrás de cada respuesta hay personas dedicadas a investigar, experimentar y encontrar soluciones que beneficien a la sociedad. Su trabajo no solo genera conocimiento, también impulsa la economía, fortalece la educación, mejora los servicios públicos y eleva la calidad de vida. El Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología 2026 es un reconocimiento que busca destacar a quienes, con sus ideas y proyectos, están ayudando a transformar nuestro estado.
El día de hoy te estamos invitando a participar en el Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología 2026. Y doctora Gaby Villanueva, a veces cuando escuchamos hablar la palabra innovación, nos parece que es algo muy complejo, muy sofisticado, pero a veces es cuestiones simples, ideas que pueden modificar procesos, por ejemplo.
Sí, pues bueno, parte de lo que es el mindset de la universidad ahora es la innovación. La innovación es la capacidad que tenemos para lo que ya existe, mejorarlo y buscar soluciones. No tiene que ver con algo tecnológico, tiene que ver con mejorar, y la innovación es mejorar procesos, mejorar formas de hacer las cosas. Nosotros también estamos transformando día a día, y eso es lo que nosotros estamos trabajando ahora desde las aulas, que es la parte que nos toca a nosotros, y la innovación es una forma de vida. y es maravilloso cómo la Secretaría pues está incentivando a que haya innovación para también nuestros investigadores, nuestros maestros y nuestros alumnos, porque el hecho de que haya un premio, pues obviamente hay gente muy competitiva que sí es una motivación, aunque es una forma de vida, el hecho de que te lo reconozcan. Y algo valiosísimo que hace la Secretaría, sobre todo es, pues bueno, los lanza al estrellato y los hace famosos, porque nos hace falta, que hay muchas cosas que por desconocimiento no conocemos lo que se está haciendo. Por ejemplo, la cartera tecnológica que tiene Ramón en su área. O sea, hay muchas cosas que también pues es invitar a las empresas a que se acerquen a nosotros como universidad para que vean todo lo que están haciendo nuestros investigadores en nuestra universidad.
Hay muchos alumnos, estudiantes, investigadores que tienen grandes ideas. ¿Cómo podrían convertirlo en un proyecto que solucione o aporte beneficios a las personas, maestro Ramón Wildman?
Qué bueno que lo mencionas, porque hace falta cacarearlo y decirle todos los apoyos y los procesos que desde la universidad tenemos para apoyarlos. Desde el 2014, en conjunto con el gobierno del estado, la abogacía general, y después en otro periodo, ya cuando estuvimos más maduros en protección de invenciones, el emprendimiento y transferencia tecnológica con Gaby, tenemos dos programas básicamente desde mi parte, que son, bueno, desde la parte de la coordinación de transferencia tecnológica, no es mi proyecto, es de la Universidad de Guadalajara, es del programa de fortalecimiento de invenciones de la Universidad de Guadalajara, donde apoyamos a estos profesores o alumnos que tienen una idea que quieren proteger. Llegan con nosotros y les ayudamos a evaluar en conjunto con la Oficina de la Abogacía General y otros profesores expertos si cumple con los requisitos básicos para que pueda tener una protección.
No basta tener una buena idea finalmente, sino tener toda esta panorámica.
Así es, que cumplan con novedad, con actividad inventiva y con aplicación industrial. Y nos encargamos de apoyarlos en todo el proceso de protección hasta una concesión de esa invención. No pagan un solo peso, estamos para ayudarles en todos estos procesos. Y después viene el programa de proyectos estratégicos, que es ¿qué hay después de que ya lo protegí? Porque está muy sonado en la literatura el Valle de la Muerte tecnológico. Es decir, tengo muchas ideas, tengo muchas protecciones, pero ¿por qué no están allá afuera en el mercado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, ese concepto del Valle de la Muerte tecnológico trata de explicar por qué algunos desarrollos no llegan al mercado, ya sea por un tema comercial, porque no se hizo una muy buena evaluación del proceso productivo y lo que iba a ser el costo-beneficio de tenerlo en el mercado, ya sea por un tema técnico, porque escogieron los investigadores una mazorca triturada que tiene una muy buena propiedad para hacer un fotoprotector solar, pero resulta que nadie en el mercado está dando los baches y las toneladas que necesitan esas empresas que generan fotoprotectores solares para tener la materia prima base, y ellos tienen que agregar un proceso a su planta y dicen, pues así ya no me sale, no más rentable.
Entonces, ya no salieron las cuentas.
Ya, pónmelo aquí envasado, no sé, es un tema técnico porque no se puede dar la transferencia tecnológica. Algunas veces o porque ya estás muy lento o porque ya vas muy avanzado, también se pueden dar las dos cosas, estás muy avanzado tu tiempo y dices, pues esto no pudo suceder. Por ejemplo, las vacunas de ARN mensajero, todo el sistema de andamiaje para entender cómo funcionaban estas vacunas en el COVID que se desarrolló en los 90. Entonces, cuando pasaron a hacer plataforma, a tratar de desarrollarse plataformas para generar vacunas en los 90 y en los 2000 con esta tecnología, dijeron, pues es que la tecnología que tenemos no es suficiente, no es rentable y seguimos por aquí.
Claro.
Y resulta que cuando llega el COVID, 25 años después, ya alguien ya había generado esa tecnología que estaba adelantada a su época y que se pudo encontrar esa funcionalidad
para 25 años después se encontró el momento preciso para poder aplicarse.
Así es, y ya había una protección de por medio. Entonces, puede ser muy variado cuando llega un profesor y me dice, pues, ¿por qué no transfieres? ¿Por qué no está mi desarrollo? Pues es que hay que analizarlo para poderle darle una explicación, y no hay una receta donde te diga, pues es que es por esto, que teóricamente
cada caso es diferente,
siempre sucede.
En ese sentido. Aquí nos acompaña el doctor Edgar Alejandro Rubalcaba Gómez. Él es profesor investigador del Departamento de Políticas Públicas en el CUCEA y ganador en la categoría de Ciencia en la edición 2025. La inteligencia artificial está presente ya en nuestra vida cotidiana. ¿Nos puedes poner algunos ejemplos donde tal vez a veces no nos damos cuenta, pero ya estamos utilizando la inteligencia artificial?
Gracias, Alonso. Buen día y buen día a todos, todas las colegas. Bueno, la inteligencia artificial efectivamente fue el objeto de estudio por el cual pude obtener esta distinción el año pasado. Y realmente, como tú lo has dicho, pues la inteligencia artificial ya no es una cosa del futuro, ¿no? Como muchos creen, ¿no? Es una cosa que vivimos en el día a día. Veces no nos damos cuenta de ello, pero cotidianamente tiene múltiples implicaciones en nuestro día a día, ¿no? Y principalmente yo me enfoco a estudiar este fenómeno aplicado al sector público. Uh-huh. Cómo los gobiernos están adoptando la inteligencia artificial, cómo están, por ejemplo, empezando a utilizar los chatbots, ¿no? Cada vez más gobiernos tienen estos chatbots que están, digamos, de una manera sustituyendo trabajo que venían haciendo personas que daban el primer contacto, ¿no? Otros ejemplos en el sector público es las cámaras con reconocimiento facial que están implementando muchos sistemas de seguridad. En ese sentido, y a mí me gusta mucho poner este ejemplo porque algo de lo que yo analizo en la inteligencia artificial también son los riesgos en el uso de adoptar, ¿no? Esta tecnología no es neutral, es una tecnología que presenta muchos sesgos, muchos riesgos, y esto, para implementarlo en el sector público, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no?
¿Qué nos dices acerca de los beneficios que podría tener una persona, por ejemplo, y desde luego los gobiernos, al utilizar inteligencia artificial, al brindar servicios de salud, realizar un trámite o resolver un problema, por ejemplo?
Claro, por ejemplo, el sector salud, como lo acabas de mencionar, el sector de seguridad, el sector educación, son algunos de los sectores que más están utilizando ya esto, ¿no? Beneficios, pues es la capacidad de estas máquinas en procesar más datos de una forma que pues una persona no tendría, ¿no? O sea, ahora vemos con la inteligencia artificial generativa que prácticamente yo creo que todos los que estamos aquí y nuestros estudiantes en la universidad están utilizando, pues tienen una capacidad de procesar información, de darnos un feedback en segundos, que sería muy difícil nosotros juntarlos. Pero junto a ello, y siempre hago énfasis en estos múltiples beneficios, también hay múltiples sesgos, la inteligencia sigue alucinando, inventando cosas, ¿no? Entonces, por eso es tan pertinente hacer investigación, analizar estos fenómenos para poder, lo que yo llamo, gobernar la inteligencia artificial y no quedar como en esta idea un poco, pues no digo utópica, de estar subordinados a la inteligencia artificial, ¿no? Que el humano quede subordinado. Entonces, por eso tenemos que empezar a tener marcos normativos, regulaciones para gobernar la inteligencia artificial y que ésta nos beneficie en todos esos sectores, en salud, para tener mejores diagnósticos de enfermedades, en seguridad pública para reducir los índices de criminalidad, en la educación para poder aprender de una forma más pertinente, más competitiva, ¿no?, estos nuevos desafíos. Y el sector público pues también se tiene que modernizar utilizando estas herramientas para abordar mejor los retos y desafíos de estos tiempos.
Muchas felicidades por este reconocimiento. Me gustaría que invitaras a las personas que nos escuchan en todo el estado para que participen en esta próxima edición del Premio Estatal de Ciencia, Innovación y Tecnología.
Claro que sí, hacer una invitación general, pero también hacer una invitación particular a las áreas de ciencias sociales, políticas, económicas, que muchas veces piensan que estos premios son más para las ciencias duras, ¿no? Cierto. Para las ciencias de la salud, las biológicas, las ingenieriles, porque como que tradicionalmente, históricamente, siempre estos premios, como demás de estas ciencias, se reconocen, pero también las ciencias sociales, las ciencias políticas, las económicas, las político-administrativas tienen mucho que aportar, y pues yo soy un ejemplo de ello, de que pues fui alguno de los seleccionados dentro de estas ramas, que no son las más convencionales de premiar, y entonces por eso hago una invitación a que estos sectores en particular también se animen a poner en valor sus contribuciones científicas.
Muchísimas gracias. Es el doctor Edgar Alejandro Rubalcaba Gómez, ganador en la categoría de Ciencia en la edición 2025. Vamos a hacer una pausa y al volver del corte platicaremos acerca de las diversas categorías en las que puedes participar en el Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología 2026.
Equipado con sus cinco sentidos, El hombre explora el universo que lo rodea y a sus aventuras las llama ciencia. Edwin Powell Hubble.
Se llama Tequila con Para la Mal Tu Suceso, porque más adelante vamos a conocer uno de los trabajos ganadores en el Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología, que justamente trabaja con los residuos agroindustriales en el estado de Jalisco, por ejemplo, en la producción del tequila. Agradezco a las personas que se han comunicado, les hemos preguntado qué te gustaría que se desarrolle a nivel de innovación o investigación que pueda brindar soluciones a la vida de las personas. Por ejemplo, nos dice Alejandra Díaz, me encantaría ver un proyecto sustentable de recolección y filtración pluvial inteligente para terminar con las inundaciones en las zonas bajas de la ciudad y reusar esa agua en temporadas de sequía. Nos dice por su parte Andrés Rayo, me gustaría alguna innovación para disminuir la contaminación en el agua o en el aire o en el medio ambiente en general. David Alejandro Villalbazo nos comenta por su parte, me gustaría mucho crear y apoyar una investigación acerca de sistemas pluviales para ayudar y mejorar el suministro de agua, aprovechando las temporadas de lluvia particularmente. Norma Karina García nos comenta, me gustaría que inventaran algo para filtrar mejor el agua que llega a nuestras casas, que últimamente sale muy sucia. También Sergio Mares nos dice, creo que los problemas más importantes en este momento son la tala de árboles. Ojalá que los proyectos que sean premiados se enfoquen en la conservación, recuperación y ampliación de las áreas verdes. También Berenice Hernández nos dice, creo que el problema principal en Guadalajara, sin dejar a un lado la inseguridad, es el agua, tanto el suministro como la calidad con la que llega. Y en esta ocasión tenemos el gusto de contar con la presencia de la doctora Gabriela Villanueva Lomelí, jefa de la Unidad de Centros de Emprendimiento e Innovación, el maestro Ramón Wilman, coordinador de Transferencia Tecnológica y del Conocimiento, y la maestra Larisa Cruz Ornelas, directora general de Ciencia y Tecnología en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco. Ya escuchamos algunas de las inquietudes que tienen nuestros radioescuchas, algunos de los cuales también podrían participar en esta próxima edición del premio. Nos platicabas, maestra, que existen diferentes categorías. ¿Nos quieres platicar de qué se trata?
Claro que sí, muchas gracias, Alonso. Bueno, tenemos una categoría que nosotros llamamos la principal, no porque las demás no importen, pero bueno, es la categoría de la trayectoria, es que un investigador o investigadora pueda acreditar al menos 20 años de trayectoria científica. Es muy integral porque debe ser desde cómo ha formado recursos humanos, si ha generado patentes, si ha transferido tecnología, si ha generado publicaciones en revistas de prestigio, qué tanto ha impactado su proyecto, etcétera, ¿no? La otra categoría es innovación, aquellas personas que hayan generado la tecnología y que la hayan transferido o ellos no la estén comercializando o ya se haya posicionado en un aspecto de la sociedad. Después tenemos la categoría de tecnología. Aquí se va a valorar el impacto de tecnología independientemente si ha sido transferida o no. no sé, ese, qué brecha está pretende potenciar, más bien cerrar, o qué tipo de solución una enfermedad quiere combatir. O sea, es meramente el valor de la tecnología. Ajá. Después tenemos la categoría de ciencia, pues son aquellos trabajos que están generando nuevo conocimiento. Sí, en cualquier área, en salud, en tema de agro, ahora que estoy viendo mucho el interés en el tema del agua, y hay, de hecho hay varios ejemplos de ello. Y después de categoría ciencia tenemos tesis de doctorado y tesis de maestría, y también tenemos la categoría de divulgación de la ciencia. Esta categoría de divulgación es bien interesante, yo voy a decir que es la más disruptiva, porque puede ganar desde alguien que tenga un proyecto de cómo divulgar la ciencia para niños en cualquier área, hasta puede ser alguien que haga stand-up comedy de la ciencia, que ya pasó. ¿Sí?
Puede es una estrategia además divertida.
Sí, claro, divertida. O te puede ser alguien, alguien que haga cápsulas de YouTube o cápsulas en TikTok. O sea, no importa el medio, puede ser tan loco y disruptivo como se quiera. Lo importante es cómo transmitimos ese conocimiento científico a las personas que no están en el medio y lo puedan entender para su vida cotidiana. Y si es a través de una broma, pues también está bien, ¿no? O de un stand-up comedy.
El humor tiene también esa
claro
capacidad.
Que tiene esa característica. Y bueno, finalmente tenemos investigación temprana. Investigación temprana es una categoría muy bonita porque es para los chavos que todavía no son investigadores formales, pero sí están involucrados en la investigación, ¿no? Entonces, esa categoría, pues, es para los chavitos, o los chavos, bueno, los chavitos, porque se me hacen muy jóvenes, pero que acaban de salir de su licenciatura, o también puede ser los que le llamamos un TCU, que puede ser un técnico superior universitario, y a lo mejor no fue una tesis, a lo mejor fue un proyecto que ellos hicieron alrededor de su carrera, algún prototipo que les fue encomendado en la escuela, y que a través de ese prototipo ellos sacaron su grado. Ellos pueden ganar la categoría de investigación temprana, ¿no?
Bueno, pues son varias categorías en las que puedes participar. Vamos a comentar al momento de regresar del corte las fechas que próximamente hay que tomar en cuenta, la documentación que hay que presentar también. Así que no te pierdas, al volver del corte te daremos algunos de los detalles.
El Expreso de las 10.
En el arte, nada que merezca la pena se puede hacer sin genio. En ciencia, incluso una capacidad muy modesta puede contribuir a un logro supremo. Bertrand Russell.
Hoy te estamos invitando a participar en el Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología 2026. Estamos conociendo también algunos de los trabajos ganadores en ediciones anteriores, de tal manera que te sirvan como inspiración, como modelo, como motivación. Es el caso del trabajo que realizaron la doctora Alma Lilia Toledo Cervantes y el doctor Hugo Oscar Méndez Acosta del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías aquí en nuestra universidad. Son ganadores en la categoría de ciencia por su trabajo de investigación, valorización sustentable de residuos agroindustriales en Jalisco, mediante procesos innovadores para favorecer la transición hacia una economía circular. Escuchemos.
¿En qué consiste la investigación valorización sustentable de residuos agroindustriales?
Nuestra investigación busca resolver uno de los principales problemas ambientales de Jalisco. La industria tequilera genera millones de litros de residuos líquidos que son denominados vinasas tequileras, que si no se tratan adecuadamente pueden contaminar ríos y suelos del estado. Lo que hicimos nosotros fue desarrollar bioprocesos que permiten transformar estos residuos en un recurso. En lugar de verlos como basura, los aprovechamos para producir biogás, el cual es una fuente de energía renovable que puede utilizarse en la propia industria, al mismo tiempo que reducimos la contaminación en el estado de Jalisco. Además, durante más de 20 años que se ha trabajado esta tecnología, pues no se quedará solamente en el laboratorio. Desarrollamos herramientas y diseñamos una planta de tratamiento de vinasas tequileras enfocada a las micro y pequeñas empresas tequileras de la región, de los altos y valles del estado de Jalisco, la cual pueden implementarla. Y bueno, nuestro principal objetivo fue demostrar que la ciencia puede proteger al medio ambiente, favorecer la economía de la industria y generar beneficios para toda la sociedad. A esto es a lo que se le conoce hoy en día como economía circular.
¿Cómo podría beneficiar a productores, empresas, consumidores o incluso al cuidado del medio ambiente?
Otra muy buena pregunta. En el nivel social, es claro que el impacto ambiental que está ocasionando la mala gestión de los residuos del sector tequilero, pues han afectado predios, suelos, que usualmente se utilizaban para la agricultura. En términos, digamos, económicos, pues lo que estamos buscando es favorecer la sostenibilidad, es decir, que el proceso de producción y la cadena de valor agave tequila pues pueda perdurar de manera, en un equilibrio económico, en un equilibrio social, en un equilibrio ambiental, en un equilibrio energético.
A todas las personas que desarrollan investigación, las invito a participar en la convocatoria 2026 del Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología. Muchas veces pensamos que nuestro trabajo se va a quedar solo en el laboratorio o va a ir hacia alguna empresa. Sin embargo, compartirlo también es una forma de inspirar a nuevas colaboraciones, a demostrar que el impacto que tiene la ciencia y la innovación tiene su fin último en nuestra sociedad. Haber recibido este reconocimiento en 2025 fue un gran honor, pero también una gran oportunidad para tener una mayor visibilidad en el trabajo de nuestro equipo y para acercar nuestros resultados a la sociedad y al sector productivo. Les deseo mucho éxito y espero ver muchas propuestas en esta edición 2026.
Pues así es, estamos terminando el programa y te queremos invitar para que participes en esta próxima edición del Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología 2026. Aquí nos acompaña su directora general, la maestra Larisa Cruz Ornelas. Platícanos acerca de las fechas que ya se acercan y es importante tomar en cuenta.
Sí, claro que sí. El próximo 14 de agosto es el último día para hacer el registro electrónico. El registro electrónico lo pueden consultar en la página web de la Secretaría de Innovación. Hay un banner enorme en cuanto entran que se llama Premio Estatal de Innovación y Tecnología. Ahí ustedes lo pueden descargar. Y entonces lo que tienen que hacer es registrarse. Tienen hasta el 14 de agosto y los que se registraron tienen hasta el 21 de agosto para entregar la documentación. Por eso es bien importante hacer el registro electrónico.
¿Qué tipo de documentación debemos considerar?
Claro que sí. Bueno, cada categoría tiene su formato. Si vas a participar a trayectoria, hay que bajar el formato de trayectoria. Si quiero divulgación, voy a bajar el de divulgación. Pero el común denominador, todos requieren una postulación. Requieren una postulación de su institución o de una empresa que esté vinculada a su proyecto. Y quiero comentar que no se valen las autopostulaciones. O sea, yo no me puedo autopostular, me tiene que postular la empresa, la institución, la universidad de donde estoy, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso de la Universidad de Guadalajara, pues las postulaciones las pueden tramitar a través del área de investigación con la doctora Xiomara para ciertas categorías y en el área de Ramón para las áreas de innovación y transferencia tecnológica, perdón, de tecnología, ahora si no me recuerdo.
Vamos a publicar en nuestras redes sociales el acompañamiento que la Universidad de Guadalajara ha destinado para las diferentes categorías y tengan ustedes con precisión a qué mecanismo acudir o a qué instancias de comunicación pueden acudir para tener mayor información. Recuérdanos, por favor, maestra Larisa, el sitio que podemos encontrar para conocer mayores detalles o descargar estos requerimientos.
La convocatoria, claro que sí, es gophal.mx/PICIT con Y 2026. Ahí pueden descargar la convocatoria completa, pero también si tienen una duda, nos pueden mandar un correo a paysit.cicit@jalisco.gob.mx o al teléfono 3315-432800 en la extensión 52439. Ahí podemos hacer asesorías uno a uno.
Maestra Laísa Cruz Ornelas, gracias por venir al Expreso de las 10.
Al contrario, gracias por la invitación.
También nos pregunta uno de nuestros radioescuchas, Osuel, si es posible participar con proyectos de investigación de posgrado específicamente enfocados en el área de la salud pública. ¿Qué nos dice nuestro Ramón Guilmán?
Claro que sí, pueden participar con este proyecto de tesis que están trabajando. El único requisito es que ya hayan sido defendidas, que hayan sido presentadas, y el canal de comunicación para apoyar la carta de postulación de todos los interesados es con mi colega, la maestra Carmina Aro, coordinadora de posgrado, que está en la Vicerrectoría Adjunta.
Pues finalmente invita a las personas que nos escuchan en todo el estado a participar.
Claro que sí, ahora que ese muy llame ya, es solicite su carta ya, porque ya estamos las fechas encima para poder tener su carta de postulación y tengan su expediente completo y puedan el 14 llenar el formulario que pide la convocatoria y les den una cita posterior la siguiente semana para que puedan presentar el expediente en físico, que es uno de los requisitos para poder concretar su participación.
Nos pregunta Yamil si tengo que ser catedrático para poder concursar o inscribirme en estos premios.
Tiene que pertenecer a la comunidad universitaria. Entonces, profesores universitarios pueden participar, alumnos pueden participar, pero también está abierto al público en general. Ahorita, desde mi parte, yo atiendo a la comunidad universitaria, pero está abierto para todo el que resida en el estado de Jalisco. Tengo entendido que hay un periodo de 2 o 3 años. Larisa nos podrá confirmar.
Sí, me gustaría ahí hacer una acotación para que se pueda como distinguir. A ver, la convocatoria está abierta a cualquier jalisciense. Cualquier jalisciense, o sea, naciste en Jalisco o que tengas residencia en Jalisco, es decir, que al menos tengas 2 años viviendo en Jalisco. O sea, pueden participar. A lo mejor no es profesor, a lo mejor está haciendo investigación en otro lado, pues lo puede postular la otra organización.
Perfecto. También puede ser un emprendedor,
sí, claro.
Doctora Gaby Villanueva. Una gran oportunidad para que el talento de nuestros estudiantes y emprendedores de todo el estado de Jalisco se vea reflejado con este importante reconocimiento.
Sí, pues claro, es lo que tratamos de propiciar en los centros de emprendimiento, aunado a lo que hace Ramón. Y antes, pues también te quiero decir, agradecer a la cabina porque siempre que venimos son muy lindos. Aquí a Denetil, a Alondra, a Paloma y Rodrigo que andaba por ahí. Muchas gracias por la invitación también antes de despedirnos.
Muchísimas gracias. Ya tienen ustedes los detalles para participar en este importante premio. Agradecemos además el interés y las propuestas que nos han compartido el día de hoy. Muchísimas gracias por su compañía. Pásenla muy bien. Hasta la próxima.
Por acompañarnos.